Candidatos a la presidencia de la República. Del momento por firma, se tienen 25 solicitudes para ser candidatos por firmas en Colombia. A esa tendencia, en esta oportunidad, en el año 2014, dice el registrador Juan Carlos Galindo, que se presentaron 14 solicitudes, pero al final solo dos lograron ser candidatos por firmas. Pero en esta oportunidad se llevan 27 solicitudes hasta el momento de candidatos que quieren ser aspirantes de la presidencia con firmas, no por partidos. El mismo Germán Vargas Lleras, por ejemplo, que es de Cambio Radical, ha hecho de la solicitud de aspirar por firmas en el país. El mismo Humberto de la Calle Lombana no quiere ir por el Partido Liberal, quiere ir por firmas, y así sucesivamente. Por eso, en esta oportunidad, hemos invitado al senador de la República y precandidato a la presidencia por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Visitó la cabina de Colmundo para presentar su propuesta de campaña, hablar de la crisis del país, los candidatos por firmas, el ejercicio de la política dinámica, la sanción y el repudio social, las convergencias y alianzas, y las ambiciones personales, entre otros temas. Dentro de las noticias para destacar de esta semana en materia política, pues ya se logró escoger el candidato del Partido Alianza Verde, la senadora Claudia López. Ha logrado derrotar en esa consulta interna al alcalde de Pasto, el gobernador de Nariño, Antonio Navarro. Así que habrá que esperar, porque entre Jorge Enrique Robledo, Claudia López de la Alianza Verde y el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, pues de ahí va a salir un candidato. Aunque en los últimos días ha tenido mucha fuerza un acercamiento entre Humberto de la Calle y Claudia López. De momento aquí están las propuestas de Jorge Enrique Robledo, precandidato del Polo Democrático.
Pues digamos que en principio eso es un reflejo de la crisis nacional, ¿no? O sea, quienes han mandado desde siempre en Colombia están en una profunda crisis, y eso se expresa de muchas maneras. Ahora, están en una profunda crisis porque han fracasado como gobernantes, y no es raro que entonces las cosas se digan. Alguien dice que la derrota no tiene padre y la victoria los tiene todos, ¿no? Cuando las cosas van bien es muy fácil estar unidos y todo el mundo sonríe, pero cuando las cosas se ponen mal empiezan los problemas. O sea, es una crisis del poder del establecimiento. Crisis que además se la merecen, por llamarlo así, porque es obvio que las cosas este país lo han gobernado supremamente mal desde hace muchísimos años. Ese es como una primera idea de enfoque. Lo segundo es esto: hay que distinguir. Entre las firmas hay, yo creo que, unos tres casos que son distintos. Uno, el de personas que no tienen organización política, pero nunca han hecho parte, digamos, de ninguna organización política, y entonces aspiran a ser candidatos y necesitan cumplir con un requisito, que puede ser el caso, digamos, de Sergio Fajardo. Él no ha sido nunca una persona de organización, ahora está empeñado en construirla y necesita resolver ese problema. Hay otro caso, que es el caso de quienes abandonan a sus partidos porque se quedaron en minoría, ¿no? Que en otro país del mundo eso la opinión pública no lo toleraría, ¿no? Porque son del partido, viva el partido, todos se lo deben al partido, y el día en que el partido no está de acuerdo con ellos, entonces lo mandan para el carajo, ¿cierto? Y deciden que ese es un partido horrible, el mismo partido que les sirvió toda la vida, ya ahora lo consideran horrible simplemente porque el partido decidió hacer cualquier cosa distinta a la que ellos querían hacer. Y hay un tercer caso, que probablemente es el caso más escandaloso de todos, que es quien, siendo propietario, dueño, jefe, amo y señor de un partido, se inventa que va por firmas como un mecanismo para ocultar al partido, ¿sí? Para presentarse como lo que no es. Pero digamos que esos son como los tres casos distintos que uno puede considerar.
Pongámosle, digamos, senador, en el primer caso, que es la figura ideal, original, es decir, la persona que usted dice nunca ha estado casada con un partido tradicional y busca los presos, Sergio Fajardo.
Pero ahí sí hay que decir que Sergio Fajardo siempre ha sido el partido Alianza Verde.
No, realmente no.
Ha estado con algunos
grupos. Él estuvo en algún momento cuando ese partido se promovió, pero él realmente no. Ahora, lo otro es que pues aquí las personalidades jurídicas han sí podido ser usadas unas u otras, pero digamos que Sergio Fajardo en este momento lo que está es construyendo un partido. Ese es, digamos, el propósito que él nos ha explicado que tiene.
Para el segundo caso, ¿qué nombre le podemos poner del partido que se disminuye, por ejemplo?
No, pongamos un caso que puede estar por presentarse, uno a la mano que está por presentarse, el caso de Humberto de la Calle, o de Marta Lucía Ramírez, también es el caso, ¿cierto?
Sí.
Que tienen todos sus honores en esos respectivos partidos, el partido los vuelve unos jefes conocidos, etcétera, etcétera, y un buen día entonces ya, cuando el partido quiere hacer otra cosa diferente a la que ellos quieren, entonces ya el partido no les sirve.
Sí, sí. Fue lo que dijo Humberto de la Calle esta mañana. Exacto. Dijo, una consulta interna sería una estrategia suicida frente a las elecciones, si la citan así, yo me aparto de mi partido y estudio la posibilidad. Esa es la segunda opción. Y la tercera, pues tiene nombre propio, el fundador de un partido que cuando el partido se ve involucrado en escándalos de corrupción por ser el partido que más avales con dudas ha entregado, pues decide presentar su nombre por Dimas, Vargas Lleras.
Ese es un caso clarísimo, inclusive hoy vienen por aquí los trinos de la gente que molesta, que está dándole un premio a los muchachos que sean de Cambio Radical que le recojan firmas. Entonces son los de Cambio Radical recogiendo firmas para su jefe para que no se inscriba por Cambio Radical. Ese es el tipo de cosas que suceden en Colombia, en un país en el cual en medio de la confusión suceden cosas que en otros países no podrían suceder. No podrían suceder, porque son países con unas opiniones públicas más alertas. Parte del problema es que en Colombia la mala política ha logrado crear como la idea de que en política todo vale y no hay sanción social a los malos políticos. En Colombia usted puede tener un partido, digamos, sistemáticamente condenado sus afiliados por crímenes atroces, por cosas horribles, y ese partido puede poner candidato a la presidencia de la República y eso no se discute ni se pone en duda porque, bueno, no, eso no importa. En política todo se puede. O sea, este es uno de los problemas más graves del país, es que no hay control político. Control político. ¿Qué es control político? Que la gente repudia políticamente a quien haga cosas indebidas o inaceptables. Por ejemplo, al que traicione. ¿Usted se imagina si en Estados Unidos pudiera un demócrata volverse republicano o alguien de la oposición? O por ejemplo, que Obama mañana se volviera partidario de Trump. Eso no puede suceder en Estados Unidos porque la opinión pública lo condenaría absolutamente. En Colombia la norma es que los que pierden la elección terminan gobernando con el que los derrotó. Mire usted el caso de Bogotá. Hubo como 5 candidatos y ganó Peñalosa y todos los derrotados, casi todos se volvieron peñalosistas. Eso en los países serios no puede suceder. Porque se supone que representaban programas diferentes. Aquí todos los candidatos que Santos derrotó a la presidencia terminaron en su gobierno, en sus ministerios, ¿no?
Polo democrático.
Incluido no el Polo, la candidata del Polo, porque el Polo nunca estuvo en eso. Sino es una diferencia, tanto que se salió del Polo. Claro. Los detalles aquí se vuelven importantes. Ahora, todos no, el Centro Democrático no está ahí, ¿cierto? Uh-huh. Pero digamos que es una norma y no pasa nada. O sea, en Colombia eso a la opinión pública o a mucha gente le parece, ah, no, es que esa es la política, es que son muy vivos, es que son muy inteligentes, es que se la saben todas, pero eso lo ven es como virtudes, no como falconerías, que es como se debería considerar.
Pero entonces, perdón, que el gobierno haya apoyado el proceso de paz a pie juntillas no quiere decir que haya estado con el gobierno.
Nunca. El Polo como partido nunca respaldó al gobierno de Juan Manuel Santos, nunca. Yo particularmente hice campaña por el voto en blanco, yo no hice campaña por Santos. Es como si hizo la presidenta del pueblo en ese momento, la candidata presidencial por Santos en la segunda vuelta. Y respaldamos, sí, el proceso de paz. Eso es una cosa que digamos que en política es perfectamente aceptable, porque también es absurdo que si usted está en la oposición, entonces usted no pueda coincidir en un momento dado con el gobierno en un tema, en ese o en otro tema. O sea, si aquí Santos sale a poner un bombillo en una escuela, pues yo no le voy a declarar la guerra al bombillo. Eso sería completamente absurdo, ¿sí? Ahora, y en temas de esa importancia como el proceso de paz, nosotros, antes de que Santos planteara el proceso de paz, el Polo tiene incluido el proceso de paz en su programa. Nosotros siempre hemos sido amigos de que esos problemas no se resuelvan a tiro, sino mediante el diálogo. O sea que para nosotros ahí no hubo ningún problema ni incoherencia que resolver, ¿no?
Senador, ese repudio del que usted habla, ese que debería manifestar la opinión pública o que debería manifestar la ciudadanía, pues el ejercicio está justamente en las urnas. Mire usted, con todo este tema de los escándalos que involucran a 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y los ventiladores de Musa Besaile y de otros congresistas, aparecen 3 nombres: Hernán Andrade, Luis Alfredo Ramos y Álvaro Asto, de 3 partidos distintos, conservador, centro democrático y liberal respectivamente. Entonces, estos congresistas que aceptan, que participaron en este tipo de negociaciones, que dieron plata, que la pidieron, que el gobernador de Córdoba, Alejandro León, sacó plata que era de recursos del departamento para pagarle al exfiscal Moreno, esto es vergonzoso realmente. Pero la ciudadanía entonces, ahora que vienen elecciones, es la única herramienta que tenemos. Si la comisión de acusaciones no hace nada, si la justicia, que tiene problemas por los lados de la fiscalía, de la misma Corte Suprema, entonces no hace nada, pues la única única herramienta que le queda al ciudadano es el poder que tiene cuando llega a las urnas, de saber si va a votar o a elegir candidatos o partidos que han sido los protagonistas de estos escándalos.
Así debería ser, ¿no? Así debería ser. Pero antes de eso debería suceder una cosa, es que los partidos políticos que tengan dirigentes suyos implicados en cualquier escándalo de corrupción o de cosas indebidas deberían responderle a la ciudadanía. Deberían darle la cara al país y salir a decir cualquier cosa, lo que quieran decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo que sea, pero darle la cara al país. Y la opinión pública debería sancionar a esos partidos y a los miembros de esos partidos. Como eso no sucede en Colombia o sucede muy excepcionalmente, pues esa es parte de la putrefacción de la política nacional, porque es una actitud de todo vale, de tolerancia absoluta frente a la corrupción, a las cosas indebidas, frente al mal gobierno, y en parte por una cosa que está en la base de todo esto, una proporción muy grande de los votos en Colombia, no todos, pero una proporción significativa, y en algunas zonas muy preponderantes son votos comprados, son votos de la corrupción, de la extorsión, del chantaje, ¿no? O vota por mí o no le pongo el bombillo a la escuela, ¿cierto? O vota por mí o no le doy un empleo, o vota por mí o no le doy un almuerzo el día de las elecciones. Entonces ahí pues, donde el voto no es libre, pues el control político pues se vuelve una farsa también, porque están todas las cosas amarradas. O sea, es que el problema de la política en Colombia en su vínculo con la corrupción es de una gravedad inaudita, y sobre eso no hay conciencia. Yo incluso digo esto, que se roben la plata ya es un problema, pero yo diría que es más problema que usted pueda gobernar de la peor manera y ganar las elecciones, porque no hay sanción, ¿sí? No hay sanción moral. Entonces aquí puede suceder que un congresista, para decir cualquier cosa, de una zona campesina, elegido por campesinos, apruebe leyes que arruinan el agro, y a la elección siguiente esos campesinos sigan votando por eso. Sí, porque el campesino ni siquiera sabe quién fue el que le arruinó el agro, pero sí sabe el nombre del politiquero que le da un carnet del Sisben o un programa de Familias en Acción. Entonces, se ha ido separando el éxito político del acierto político. Por ejemplo, en mi caso, toda mi votación es voto de opinión. Yo no tengo un solo voto que no sea de opinión. Si yo mañana hiciera una cosa indebida, mi electorado se desaparecería. O sea, si yo mañana me cambiara de bando, de manera de pensar, mi primer problema sería con mi señora y con mis hijos. Pues sí, porque lo primero que me dirían en mi casa es, ¿y usted por qué está haciendo eso? ¿Cierto? Es que aquí se supone que eso no se hace, porque aquí tenemos unas ideas. Pero si el voto es comprado o mi señora fuera una esclava mía, pues no tendría derecho a decir absolutamente nada. Y ese es uno de los problemas más graves que tiene la política nacional. Entonces, se puede gobernar de la peor manera, repito la frase, y ganar las elecciones. Es que la base mínima de una lógica democrática es que si gobierna mal, la gente no vota por él. Es como lo obvio. O sea, si el tipo es ladrón o es corrupto, ¿por qué vuelven a votar por él? ¿Qué es lo que sucede? Que tiene una clientela cooptada mediante la plata y la coacción y la presión y mil métodos inaceptables que obligan a un montón de ciudadanos a votar por esa persona.
Bueno, lo voy a invitar para que se acondicione los audífonos, senador Robledo, para una pregunta desde Bucaramanga. Y el otro tema en Colombia es la legitimidad de una elección con los niveles de abstencionismo tan altos que tenemos.
Ese es parte del problema, pero digamos que ese es un problema, Omar, más universal. En general, en el mundo entero, las participaciones no son tan altas. Pues hay grados, unos más y otros menos, pero es raro encontrar el país donde vota más de la mitad de la gente, pues de la que está registrada. Hay muchas historias, mucha gente se fue del país, otros se les perdió la cédula, no les importa, no les interesa, y eso es parte del problema de Colombia. Pero en eso, digamos, no somos tan raros al resto del mundo, porque también en el mundo pues también hay una fatiga por la política, porque como los gobiernos viven de crisis en crisis, los problemas son tantos, pues la gente también va perdiendo su credibilidad, y además porque en estos países la educación política es poca, o en el mundo entero. Parte del arte del mal gobierno es que la gente no se politice, o sea, que la gente no entienda bien las cosas de la política, entonces no puede distinguir bien, y entonces llegan a una conclusión que a mi juicio es falsa, que dice que todos los políticos son iguales. Ahora, iguales no de buenos, sino de malos, ¿no? ¿Cierto? Y no es verdad, no somos iguales todos. Cuando uno entra y analiza con cuidado, no somos iguales. El decir que todos los políticos somos iguales es un poco el efecto del desconocimiento, que es lo que le pasa al que no conoce de naranjas, le parece que todas las naranjas son iguales. O la persona que llega por primera vez, no sé, a la China, y el primer día le parece que todos los chinos son iguales, porque claro, nunca había visto un chino, ¿cierto? Todos le parecen iguales. Ya al otro día se da da cuenta que no son iguales, pero es un problema del conocimiento y en política pasa un poco eso.
O al que o el que le gusta el vino tinto pero no sabe de vinos, sí. Que entonces le sirve cualquiera y diga, cate el vino, no, pues todos me saben igual, si es tempranillo, si es chileno, si es argentino, si es español, no es lo mismo. ¿Usted es de esos mismos?
Que me gusta el vino pero que no
conoce, pero se los toma todos. ¿Sabe a quién le gusta mucho el vino?
Le pueden meter agua de panela por sí, vino.
Una sangría y no se da cuenta. El vino tinto fue el que acompañó el almuerzo al que el alcalde de Bucaramanga invitó a los concejales, el alcalde que está entre los 5 mejores calificados según Pulso País de Atexco. Alfonso, en Bucaramanga un vino tinto, la buena calificación del alcalde y su pregunta para el senador Robledo.
Mire, senador Robledo, lo saluda Alfonso Dafne de Bucaramanga. Mire que ayer el alcalde de Bucaramanga, que el año pasado le dijo a todos los concejales de liberales y de la U, conservadores, que todo era una mano de corruptos y que le aprobaran el plan de desarrollo. Este año necesita que le aprueben el presupuesto del 2018. Los invitó ayer a almorzar a la casa de él aquí en la 37 con 52. Usted conoce muy bien a Bucaramanga, que ha venido varias veces. Pero mi pregunta es lo siguiente, doctor Robledo. Pues en el año 2010 usted obtuvo una de las mejores votaciones del país. ¿Usted considera que estas elecciones con tanta corrupción lograría usted obtener los mismos resultados, más o menos?
Pues digamos esto, Alfonso, con mis saludos y a los santandereanos un saludo muy, muy cariñoso. Voy en estos días a Bucaramanga, incluso el 6 de octubre vamos a estar allá haciendo una movilización muy grande en defensa del páramo de Santurbán. Aprovecho pues y hago la cuña. A ver, digamos esto, mis dos últimas votaciones fueron estas. En el 2010 yo saqué como 160 mil votos, que fue como la tercera votación. Y en la última votación saqué casi 200 mil, 196 mil. En medio de un mar de corrupción y de errores. Lo que pasa es que también es verdad, Alfonso, que hay un sector del país, por ejemplo, mucha gente en Santander que vota por mí. Yo saco una votación importante en Santander, a pesar de no ser santandereano, que es eso que llamamos voto de opinión. El voto, digamos, que es voto libre. Vota por un lado, vota por el otro, pero vota porque se le antoja votar de esa manera. Eso sigue siendo representativo de todos nosotros en Colombia. Particularmente en las ciudades más grandes, pues hay más de eso. En las zonas más rurales es más difícil ese voto de opinión. Ahora, cada vez es, digamos que ahí hay una doble situación. Primero, por un lado, cada vez la corrupción es mayor, pero también cada vez la resistencia es mayor. Cada vez más colombianos están entendiendo que no se puede seguir votando como se ha votado tradicionalmente, o si no, el país se va a acabar. Entonces, ese voto de opinión también tiene un desarrollo que es con el que hacemos política en buena medida quienes estamos en la situación mía. Ahora, mucho voto de clientela también se puede volver voto de opinión en ciertas circunstancias, eso no es tan fijo. Hay momentos en que un ciudadano, digamos un año, se deja manipular y entrega el voto a cambio de cualquier prebenda, pero al año siguiente ese mismo ciudadano puede reaccionar y ya no, y ya votar de una manera diferente.
A mí me llama poderosamente la atención, senador, ¿por qué está haciendo usted política? ¿Hasta cuándo va a hacer campaña a la presidencia de la República cuando realmente usted no va a llegar a la primera vuelta?
¿Y eso y usted de dónde? ¿Cómo lo sabe? Yo diría, compre baloto, me da excusa. Porque si no se adivina el futuro, me da pena.
¿Quién va a ganar el Mundial de Rusia? Yo diría.
No, nadie sabe quién va a ganar, la verdad sea, dicha. Y todos los que nos lanzamos es porque hacemos análisis que nos permiten pensar que podemos ganar. Y se lo, además se lo va a explicar de dos maneras.
Pero es que el presidente del Polo Democrático dijo aquí en Colmundo, y ratificado por Claudia López, que la idea es apoyar a Sergio Fajardo, aunque Sergio Fajardo ayer no salió a decir que está hablando con Humberto de la Calle.
No, mire, yo le explico la cosa con despacio porque sobre eso hay alguna confusión. Bueno, yo soy candidato del Polo y eso ya es una decisión tomada. Yo no soy precandidato, yo soy candidato a la presidencia. Bueno, pero el Polo, escúcheme, dirá, el Polo me dio un mandato diciendo, usted debe promover una convergencia nacional. O sea, es bregar a unirse con otros sectores con los que podamos unirnos. Eso además ha sido política del Polo desde siempre. Si ustedes miran, Carlos Gaviria, esa votación enorme que sacó, mucha gente no era del Polo. Mis casi 200 mil votos al Senado, ahí hay mucha gente que no es del Polo, gente que vota por mí porque le parece que hago las cosas bien. Bueno, entonces, en ese proyecto de la convergencia hemos avanzado ya bastante en conversaciones con la Alianza Verde, que con nombres, digamos, tienen como precandidatos a Claudia López y a Antonio Navarro. Y por otro lado, con Compromiso Ciudadano, que es Sergio Fajardo. Bueno, lo que está conversado, y hemos conversado ya varias veces, y esto va en firme, es que en algún momento esas tres candidaturas, la que escojan los verdes, ellos escogen esta semana su
mañana,
candidato.
Mañana se sabe si es Claudia o si es Antonio.
Entonces, supongamos que sea Claudia, para decir un nombre. Entonces, quedarían Sergio Fajardo con una candidatura por firmas, Jorge Enrique Robledo una candidatura del Polo, y Claudia López una candidatura de los verdes. Bueno, o Antonio Navarro, el que escojan. ¿Sí? Y entre los tres habría que generar un mecanismo, estamos hablando de eso, que permita escoger un solo candidato a la presidencia de la República. Pero ese podría ser o Claudia López o Antonio Navarro, o podría ser Sergio Fajardo, o podría ser Jorge Enrique Robledo, eso no se sabe. ¿Entendido? No se sabe, y cada uno de nosotros
la
está tirando.
Polo le está contando.
Ah, bueno, entonces eso es una cosa que está, digamos, esa es una decisión del Polo que no tiene ninguna parte sorprendente. Sergio, o sea, los verdes tienen partido. Los del Polo tenemos partido, él no. Entonces él no tiene aval cómo inscribirse. De la única manera que podría ser candidato o precandidato de esa convergencia es recogiendo firmas. Entonces la está recogiendo. Entonces nosotros en un gesto amistoso pues le ayudamos. Eso no tiene nada de pecaminoso, ni de oculto, ni de nada, sino es una manera solidaria. Ahora, pues el grueso de ese esfuerzo lo tendrá que hacer él con sus amigos. Pero este, digamos, es una señal amistosa del Polo y es una colaboración que le damos. Pero ojo, estamos, digamos, el Polo está haciendo fuerza para que el candidato de esa convergencia sea yo, y los verdes harán porque sea uno del verde, y los de Compromiso Ciudadano porque sea Fajardo. Ese es el asunto. Nadie ha renunciado a sus aspiraciones.
Y tengan esos tres candidatos, sí. ¿Cómo se va a escoger ese candidato?
No sabemos. Todo eso se está conversando. No, eso todavía no está definido. Hay que definir programa y mecanismo.
Pero ayer Sergio Fajardo le metió a Humberto de la Calle a sus relaciones, a sus reuniones, que ya hablamos
todos
con Humberto de la Calle.
No, en política se conversa y eso no, digamos que no tiene nada indebido, ni mucho menos, son conversaciones, pero el Compromiso Ciudadano está en esto, hay compromisarios nombrados desde hace semanas, estamos reuniendo sistemáticamente, o sea, estamos en la cosa. Puede que al final esa unidad no salga, unir es muy difícil, pero hoy estamos donde viene en eso. Y si sale, y yo creo que va a salir, yo soy optimista, vamos a ganarle la presidencia de la República. Uno de los tres que salga, les vamos a ganar
pero
la presidencia.
Pero es cierto, si usted no sabe si hace la primera vuelta, usted no sabe.
Sí, pero estoy, digamos, con el propósito de hacerlo.
Pero es que ninguno lo sabe, pero antes de eso, mire, y le prometo, senador, que después de la pausa vamos a hablar de su propuesta como tal. Supongamos que hay una convergencia, hay una coalición, hay una alianza, los Movimientos Ciudadanos, Alianza Verde y Pueblo Democrático, está la gente que sigue a Jorge Enrique Robledo, está la gente que sigue a Claudia López, hipotéticamente si es ella, está la gente que sigue a Sergio Fajardo. Pero no hay una estadística que nos diga qué garantiza que aquel que seguía a Sergio Fajardo, cuando ya se reúnen ustedes, dice, mire, el candidato de Jorge Enrique Robledo, de Sergio Fajardo, Claudia López, y ¿cómo asegurar que las fuerzas que siguen a Fajardo y a Claudia lo van a seguir a usted porque fue el candidato elegido?
No hay cómo asegurar nada, porque esto es una coalición de voto de opinión,
claro.
Pero lo que sentimos en todas partes es una gran alegría, es un entusiasmo, gestos como el del pueblo lo que muestran, es eso, porque es que la idea es una idea muy buena. O sea, somos tres personas o tres sectores que no vienen de la tradición del continuismo. Nosotros no somos del continuismo, digamos, originado en el liberalismo, del conservatismo, sino somos de la ruptura. Eso ya da un cierto coincidencia. No somos de la politiquería y el clientelismo y ese tipo de cosas. Lo que tenemos es que encontrar un programa que permita unirnos, un programa, no sé, temas corrupción, educación, los temas que son parte de los cambios que necesita Colombia, en salud que vamos a proponer, en industria, en agro, en relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Conseguido ese programa, pues o puesto de acuerdo en eso, nos volvemos intercambiables, Omar, los unos y los otros. Y uno podría pensar que la gente que nos sigue o que está de acuerdo con nosotros, pues va a estar de acuerdo con eso que estamos haciendo. Ahora, pues no faltará la unidad o alguien que diga que no. Pero ojo también esto. Las unidades son mayores a las sumas de las partes. Estoy seguro que si esta convergencia se da, van a aparecer más respaldos que las sumas de las partes. O sea, aquí va a llegar un montón de gente. 60% de los colombianos no tienen partido político. 60%. Aquí nos va a llegar un poco de gente que va a llegar atraída precisamente por esa unidad y por esa convergencia. Pero eso solo lo sabemos, claro, el día de las urnas, el día de la quema, que se vea el humo.
El día de la verdadera encuesta, porque faltará, por ejemplo, que los dos candidatos que deban respaldar al otro, al que sea elegido, le digan a sus seguidores, mire, este señor interpreta.
Pero ese sí es un promedio. ese es un compromiso de decencia básica.
Claro, claro, claro.
Yo en eso soy muy quisquilloso, como se dice. Yo por eso digo, la unidad no se puede hacer con todo el mundo. Sí. Porque uno cuando se mete en un proyecto de esto, lo que hace es declararse intercambiable con el otro. Lo sepan los colombianos. Si este acuerdo lo hacemos, si esta convergencia se da, si resulta que a mí, como se escoja el mecanismo, se escoja el mecanismo que sea, no resulto escogido, voy a hacerle la campaña al que resulte elegido. Es un problema de palabra de caballero, de seriedad. Y yo estoy convencido que cada uno de nosotros va a actuar de esa manera. Ese es el presupuesto básico. Sí, y creo que puede suceder, y bueno, y sucede. Digamos, con Carlos Gaviria hicimos una consulta con Antonio Navarro, para poner ese ejemplo. Y al final ganó Carlos Gaviria, y los amigos de Antonio Navarro en ese momento le hicieron la campaña a Carlos Gaviria. Eso,
y eso fue la votación histórica más alta que ha tenido el Polo Democrático, la del doctor Gaviria. Senador, hemos contabilizado casi 35 precandidatos presidenciales, algunos ya candidatos como es su caso, pero cuando venga el colador seguramente muchos van a tener que o hacer un paso al costado o buscar nuevas alianzas para que la ciudadanía entienda, porque creo que es la primera vez que tenemos tantos precandidatos en una baraja tan amplia, ¿o no?
Sí, ese es un hecho, Omar, pero también es cierto esto, eso sufre un proceso de decantación, ¿no? O sea, yo creo que de aquí a diciembre una parte importante de esos candidatos ya no van a ser candidatos, y después el año entrante otros van a dejar de serlo, pero es cierto que es un fenómeno que no se había dado en esas proporciones nunca, y que se explica, como yo le decía, hay una crisis muy grande entre las fuerzas del establecimiento, ¿no? Y las ambiciones personales están disparadas, ¿sí? Y porque si uno va y mira, inclusive casi todos ellos, desde el punto de vista de sus concepciones programáticas, son iguales. Sí, yo he intentado, como para que se entienda mejor qué es lo que pasa, y la gran decisión que se va a tomar el año entrante es más o menos simple, en medio de esto que parece muy confuso. Va a haber unos candidatos que son los del continuismo, y otros candidatos que somos los del cambio. Esa es la escogencia. Entonces aquí va a haber dos fuerzas grandes, divididas o no entre ellas, que son el continuismo de los últimos 16 años. ¿Sí? Digamos lo que tiene origen en la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Y otros que no venimos de esas vertientes, que estamos proponiendo el cambio. Esa es, digamos, una manera fácil, le sugiero a los oyentes, para que empiecen como a orientarse en el asunto. Esa es como una primera decisión. ¿Quiero cambios de verdad en la vida del país o no? Porque es obvio que quienes están buscando reelegirse, sea reelección pues de este momento, o reelección de hace unos años, o sea, los que yo llamo del candidato del continuismo, pues quieren volver a gobernar. ¿Para qué? Pues para hacer lo mismo que ya han hecho en todos estos años. Esa es la estructura de su pensamiento, es la manera de hacer las cosas. No solo han gobernado los últimos 16 años, sino los últimos 25, desde 1990, y si usted se va hacia atrás, desde el Frente Nacional, y si se echa más atrás, están gobernando a Colombia desde los principios del siglo XX. Hay una foto que a mí me gusta, de la que me gusta mencionar, es una foto de los abuelos de Germán Vargas y de Juan Manuel Santos, que ya eran compadres políticos en 1940, porque entre otras cosas en Colombia nos cayó una especie como de presidencialismo hereditario, ¿no? Los presidentes aquí no terminan de mandar, ¿no? Salen de la presidencia, no lo hacen nada bien, pero siguen mandando y siguen definiendo. Es como una especie de monarquía curiosa de unos cuantos personajes que mandan y mandan y mandan, pues hasta la náusea, diría yo.
Sí, pero mire, senador, respecto a ese mismo tema, las redes sociales son ese muro donde la gente se desquita y se sale, mejor dicho, a comentar y a comunicar todo tipo de cosas, y la política y los políticos pues no son la excepción. Cuando se conocen los resultados de la reciente encuesta Pulso País de Datexpo, donde según esa encuesta la intención presidencial hoy en día de los colombianos en su mayoría favorece a Gustavo Petro, aunque el 30% no sabe por quién votar, hay gente que empieza a afirmar en las redes sociales: cuidado, sería el colmo, sería desastroso que la izquierda llegue al poder, mire lo que pasó con Bogotá, mire lo que pasó con Gustavo Petro, no sé. Si nunca hemos tenido un presidente de izquierda en Colombia, históricamente, en la historia de la política, no ha habido un marcado de izquierda, ¿cuál es entonces el temor y el estigma que tienen ustedes los candidatos que vienen de esa parte de llegar al poder?
Esas son las vivezas de los continuismos, ¿no? Gobiernan de la peor manera, un desastre. Han llevado a este país al desastre, a este mar de corrupción que tiene origen en todos los malos gobiernos. Es que aquí, cada 4 años se nos presentan como si estuviéramos en el primer día de la creación, ¿no? Entonces yo los oigo a proponer de todo, bueno, ¿y qué pasó cuando gobernaron, cierto? Entonces, ese esa es una primera cosa que hay que señalar, pero además con esto, que no es nada democrático, que es un poco este grito. Sí, gobernamos de la peor manera, pero que nadie se atreva a pensar en cambiarnos, porque ese que nos quiera cambiar es el demonio, es Satanás, el coco con el que espantaban a los niños chiquitos, maniobras politiqueras para, digamos, perpetuar unas especies de dictaduras mentales en las que a uno lo apresan. Es la vieja tradición liberal conservadora, acuérdese cómo fue hace 50 años, que se mataban inclusive entre ellos los liberales y los conservadores como una manera de gobernar de la misma manera, pero eso sí, que nadie se atreviera a proponer una idea de cambio. Mire cómo estamos, aquí las cosas en Colombia no cambian y cada día estamos peor, porque los mismos con las mismas pues siguen haciendo lo mismo.
Senador, ¿coincide usted con Humberto de la Calle, que dijo en las últimas horas que la idea es hacer una gran convergencia que evite que llegue Germán Vargas Lleras, el candidato de Álvaro Uribe, a la presidencia?
Yo diría que hay que evitar también que otros lleguen. La cosa es más compleja que...
¿Cuáles otros?
No, en general todas las fuerzas del continuismo, y que son todas las que nos han gobernado, todo el santismo. Es que el problema del santismo no es solo Germán Vargas Lleras, es todo el santismo.
Por ejemplo, ¿usted apoyaría a Humberto de la Calle a la presidencia?
La propuesta que nosotros estamos haciendo de unidad es muy clara en señalar que este es un proyecto nini, que es la palabra que yo uso. Nini quiere decir que ni con un continuismo ni con el otro continuismo. Ese es el punto, que es el punto angular de este asunto. Porque ellos están intentando presentar como que el único tema para decidir es la paz. Y resulta que, siendo nosotros partidarios del proceso de paz, habiéndolo respaldado, también pensamos que en los demás asuntos el santismo fue un desastre. Entonces, si esto es solo la coalición del sí, como lo está proponiendo el santismo, pues lo que nos están es empaquetando a un Santos 3, con otro nombre, porque es el mismo proceso de paz, pero además la misma política económica, social, la misma política política, que son cosas que al país no le sirven. Entonces, esto es más complejo que la simpleza de escoger un par de contradictores, pero además no fueron contradictores cuando estuvieron gobernando. Es que el santismo, todos ellos estuvieron juntos, y ahora entonces están divididos entre ellos. Bueno, pero no nos metan en su división, que nosotros tenemos una diferencia con todos ellos, no solo con unos de ellos.
Pero entonces, ¿usted no apoyaría en un eventual caso a Humberto de la Calle?
Yo en este momento catalogo a Humberto de la Calle, porque así es, de parte del santismo, todos sabemos, es el Partido Liberal que está allí, son todos ellos.
Pero entonces ¿y esta preocupación que Sergio Fajardo esté hablando con él?
No, es que el problema no es que la gente, unas personas hablen con otras, eso no es ningún crimen, por llamarlo así. Pues conversan y bueno, pues eso no pasa nada, el problema es que decisiones se toman. Sí, y yo espero que en las decisiones que se tomen, quienes estamos de este lado de esta convergencia, nos mantengamos firmes en la idea de que esto es ni con un continuismo ni con el otro continuismo.
Doctor Robledo, le saludo, José Caicedo López. Nos tiene preocupados un pronunciamiento suyo que dice: pilas patuzos, Santos sigue con la privatización del acueducto. La pregunta es, ¿está Santos o hay otros mandos medios que también están en este proceso, doctor?
No, son todos ellos, son los santistas, excluido Cambio Radical. O sea, ¿a qué se refiere su comentario? En estos días hubo un debate en la Comisión Quinta del Senado sobre el problema de la privatización del acueducto de Pasto. ¿De qué se trata? El actual alcalde está en contra de la privatización del acueducto, pero el alcalde anterior hizo todo lo posible por privatizarlo y los pastuzos lo derrotaron. Con tan mala fortuna que ese alcalde, que era de Cambio Radical, hay que decirlo, lo pusieron de viceministro de vivienda y está, o estuvo desde el este ministerio promoviendo la privatización. Entonces yo en ese debate les decía a los pastuzos, a mis queridos pastuzos, pilas, porque siguen moviendo el gobierno nacional, y se lo dije al ministro de vivienda que estaba ahí, el gobierno nacional, atropellando la voluntad de los pastuzos, porque los pastuzos, cuando eligieron alcalde en la elección pasada, votaron contra la privatización. Se empeña el gobierno en adelantar esa privatización, y eso, por supuesto, si la gente allá no se pone las pilas, son capaces de imponerles esa privatización en contra del voto de los pastuzos y en contra de la posición del alcalde y del consejo municipal y de toda la representatividad política del municipio.
Doctor Robledo, muy buenos días, con Xiomara Mendoza desde Bucaramanga nuevamente. Pues usted hace pocos minutos le contó a mi compañero Alfonso Daza que usted piensa venir a Bucaramanga para hablar sobre la minería en Santander. Y pues hemos tenido visitas de diferentes candidatos hablando sobre este tema. Específicamente el senador Álvaro Uribe vino a Santander con todos sus senadores del Centro Democrático, invitado por Minesa, en donde pues básicamente él dijo que piensa que la minería legal favorece la economía en Santander. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Usted piensa lo mismo?
Sobre minería, yo lo que he dicho es resumido esta frase. Yo digo minería sí, pero no así. O sea, ¿qué quiero yo decir con esto? Que minería puede haber de muchos tipos, pero toda bien hecha. Toda bien hecha. Y dentro de eso, de hacerla bien, hay un problema ambiental que hay que mirar con mucho detenimiento. Y, por ejemplo, en páramo no debe haber minería. Eso es una cosa que es fácil establecer. Es más, ya está legalmente establecido. Y el páramo de Santurbán hay que cuidarlo. Yo estuve de cerca de todo el movimiento que derrotó el proyecto de la Grey Star hace unos años. Y cualquier proyecto que pretenda regresarnos a eso debe ser un proyecto rechazado. Pero no solo minería en páramo. Hay otros proyectos, por ejemplo, como el de la Colosa en Cajamarca, en Tolima, que no era en páramo, pero también era indeseable, como puede suceder, por ejemplo, cualquier proyecto que amenace las aguas del acueducto de Bucaramanga. Así no vengan estrictamente esas aguas del páramo, estén en niveles más bajos, pues si eso se amenaza, no debe haber ese proyecto. Entonces, esto es un problema concreto. Ahora, yo voy el 6 de octubre es porque entiendo que ese día va a haber una gran movilización en Santander, y vamos a ir muchos colombianos, pues a la idea de seguir defendiendo la idea de que la mala minería no se puede establecer ni en Santander ni en ninguna parte.
Pero mira lo que pasó en Cajamarca, senador Robledo. Citaron a una consulta minera. La comunidad votó y en su mayoría se opuso a que siguiera la explotación de la Colosa por parte de AngloGold Ashanti, que se llama la multinacional, o se llama la multinacional. Y meses después, esa misma comunidad se estaba quejando que el municipio está teniendo problemas económicos porque con la salida de AngloGold y de esa empresa, ahora se estaban viendo afectados.
No, pero Omar, no fue la comunidad quejándose, fue el alcalde. El alcalde que está en Cajamarca es un alcalde que logró imponer la AngloGold Ashanti. O sea, el hombre es un hombre de la AngloGold Ashanti, porque esa fue una elección. Yo estuve de cerca en lo que allí estaba pasando.
Que las multinacionales ponen alcaldes también en Colombia.
Ah, pero no como una novedad, sino como así casi como una norma. Entonces, ese alcalde logró salir elegido, ganó con poquitos votos, como 100 o 200 votos, una cosa así, muy poquitos, o 300, no me acuerdo bien, pero ganó con la idea de que hubiera, con la posición de la AngloGold Ashanti. Y después de eso es la consulta, y la comunidad en otra decisión vota en contra del proyecto. Y no es la comunidad la que se está quedando, son los cuentos del alcalde y la AngloGold Ashanti y de los amigos, ¿no?, que no son demócratas en sus concepciones y no respetan la voluntad ciudadana.
El mismo caso de ¿cómo se llama el pueblo que desapareció en Santander? Gramalote. Que resulta que ahora van a construir el pueblo y el alcalde está insistiendo que tienen que construir, que lo tenían que construir en un predio que le pertenece a él y a su familia. Él quería vender ese lote, no hay las condiciones, ahí no se puede construir. En fin, bueno, senador, usted ha estado muy cercano también a los transportadores de carga, porque entendemos que el 25 de septiembre hay una audiencia pública que usted ha citado en el Congreso por los reiterados incumplimientos del gobierno. Ese es uno de los temas que frena el país, los paros. Los transportadores, hemos tenido paros larguísimos de 30 y 40 días, y ellos hablan de los peajes, de los pleitos, de la situación de los transportadores de carga. ¿Cuál es la realidad y qué responde el Ministerio del Ramo frente a este tema y las amenazas persistentes de paro y de los camioneros y los transportadores? Porque hay un paro, hacen un acuerdo con el gobierno incumple y vuelve y juega otra vez la ruleta.
A ver, la audiencia va a ser una audiencia de transporte en general. Van a estar transportadores de carga y de pasajeros y taxistas, o sea, en general todo el sector. Yo esas audiencias suelo hacerlas así para poder uno tener una visión completa de las cosas. Ahora, ¿cuál es desde mi punto de vista la situación del transporte de carga, que es su pregunta específica? O sea, aquí hay una mala política de transporte en Colombia. Una mala política que se dirige en últimas a quebrar o a poner en aprietos al pequeño y mediano transportador para promover la idea del monopolio y de la transnacional. O sea, esto tiene muchos detalles, pero en el fondo, ¿cuál es la lucha? Son pequeños y medianos camioneros que históricamente han estado trabajando en ese sector, que están siendo desplazados, y la política es desplazarlos para reemplazarlos por la concentración del negocio y por las transnacionales. Entonces, ¿yo qué digo? Es parecido a lo que pasa con la pequeña minería, que la persigue en el caso de Segovia. Sí, porque al gobierno lo que le gusta es el monopolio y la transnacional. Y en general así es en todo, en el agro en todo. Entonces, ¿yo qué defiendo? Yo defiendo la idea de un país en el que el sol brille para todos, Omar. Es una frase que he acuñado. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, en todos los sectores puede haber grandotes, pero también debe haber pequeños y medianos. O sea, nosotros necesitamos una economía de mercado en el que la clase media empresarial pueda prosperar y mantenerse y desarrollarse. Pero aquí lo que se impulsa como política en Colombia, la política del libre comercio, el neoliberalismo, es la ultraconcentración de la riqueza, y yo no estoy de acuerdo con eso. Y los camioneros han tenido que irse al paro obligados por las malas políticas del gobierno nacional. Es que los ponen contra la pared, no les dan salida, no les resuelven sus problemas. Y logran acuerdos, y la norma es que no les cumplen los acuerdos. Es que la faltonería de este gobierno no tiene nombre. Entonces la idea es hacer una audiencia, primero para que ellos puedan expresarse y el país los pueda oír. Y bueno, yo hago ahí comentarios que son comentarios, digamos, del corte del que acabo de hacer.
Senador Robledo, le habla Gustavo Ortiz de la ciudad de Ibagué, retomando el tema de la parte ambiental en el departamento del Tolima. Precisamente hoy, los ambientalistas han citado a las personas, y por supuesto los que están a favor de del ambiente, de que a las 5 y 30 de la tarde se haga un plantón frente a la gobernación, porque manifiestan los diferentes líderes. En el departamento del Tolima no solamente fue el alcalde de Cajamarca quien no tuvo en cuenta la consulta popular, sino que además el gobernador le ha dado más el aval, o ha estado más con la postura a favor de las multinacionales que ni siquiera a favor de la comunidad, y a esta decisión que se tomó por ley. ¿Considera usted que aparte de eso también la gobernación del Tolima, en las pocas veces que usted ha asistido al departamento del Tolima o ha estado aquí, de pronto le falta apoyar más la parte ambiental y darle de pronto más relevancia a los líderes ambientalistas que han luchado tanto porque no se explote la minería en el sector de Cajamarca?
Sí, ahí hay un forcejeo y hay una lucha grande. Es que recordemos que la política central del gobierno nacional y de los partidos políticos tradicionales es la de desarrollar una mala minería. Esa es la discusión, por lo menos la discusión que tienen conmigo. Y eso se expresa no solo en poderes municipales, sino en poderes departamentales y en poderes nacionales. O sea, la política que se auspicia en minería es esa mala política. Entonces, no es sorprendente que haya, digamos, controversias en el Tolima entre, digamos, quienes defienden o defendemos el medio ambiente y que las cosas se hagan bien hechas, y a quienes eso les importa un pepino, que funcionan con la lógica esa de que mientras suene la caja registradora, ¿se acuerdan que las viejas cajas registradoras sonaban cada vez que le consignaban? Entonces hay gente que le dice, no, a mí si me suena la caja registradora, lo demás me importa un pepino. Bueno, esa es la lógica de los malos gobiernos que, repito, se expresan en todos los niveles de la vida pública, porque al final agencian políticas de los partidos políticos, eso también hay que decirlo, y exceptuando unas fuerzas como el Polo, los Verdes u otros, la norma es que aquí todos los partidos políticos defienden la mala minería como política. Entonces por eso los grandes tienen que luchar. O sea, si esos que están gobernando no impulsaron las malas políticas, pues no se necesitaría movimiento ambientalista. Se necesita es porque es la manera de contrarrestar la mala obra del gobierno.
Doctor Robledo, nuevamente Xiomara, pues yo quiero contarle que básicamente he estado muy de frente con el tema del páramo de Saturbán en la parte de la minería que se va a ejecutar en estos municipios. Pero básicamente la preocupación es todas las obras que deben operarse o que deben ejecutarse en este lugar no se hacen porque el gobierno como que no mira hacia estos municipios. Es más, ahora que entra la minería y que básicamente Minesa es quien básicamente está al frente de esto, es cuando se vuelve un tema en donde hay mucha controversia. No sé si usted en este momento piensa que eso que está haciendo Minesa no debería hacerlo, sino básicamente debe haber una minería legal con los ojos puestos en el gobierno.
Sí, la minería debe ser legal, pero también tiene que ser bien hecha. Porque es que aquí, las normas no son buenas normas, aquí hay cosas que son legales pero malas. Sí, o sea, el hecho de que una cosa sea legal no la convierte necesariamente en buena, porque hay leyes, normas que son indeseables. O sea, el problema de la calidad de las normas es un punto importante, y como los que han mandado mal y son íntimos de esa mala minería, pues se las han ingeniado para aprobar normas que no son las que deberían ser. Entre otras cosas, por eso es que luchamos por llegar a la dirección del Estado, para que las normas sobre los distintos temas, minería, salud, educación, agro, etcétera, sean las que deben ser. Y las que deben ser ¿cuáles? Las que favorezcan al conjunto de la población y no a unos cuantos avivados espacios privilegiados, cuidados, a quienes les va muy bien mientras al país le va mal. Ese es el debate político. El debate político es ese. Entonces, sí, muy bien que las cosas sean legales, pero sobre todo muy bien que las leyes sean buenas leyes, y no malas leyes, que es el lío que tenemos. Entonces aquí hay gente que le viene a uno, no, es que como esto está autorizado por la ley, yo hago lo que se, hago las cosas mal hechas. Eso no está bien. Necesitamos, entonces, por eso la gente resiste y se opone, pero además necesitamos cambiar las normas para que se eviten esas controversias y esas confrontaciones.
Senador, quedó la sensación que su debate al fiscal Néstor Humberto Martínez, que debió declararse impedido para el caso de Brey, resultó como un saludo a la bandera, porque al final ustedes se reunieron y no pasó absolutamente nada. Él sigue al frente de la fiscalía y sigue sin declararse impedido.
Pero bueno, ahí estamos en la lucha, ¿no? Ayer, por ejemplo, hice una rueda de prensa donde hice unas denuncias gravísimas, muy importantes. Ayer también teníamos debate con Claudia López y conmigo, o sea, los sentantes éramos los dos. Lo tuvimos que aplazar en la plenaria del Senado por alguna cosa, pero el debate de todos modos se va a hacer y seguimos en el debate. Esta es una lucha contra la corrupción, que la vamos a seguir dando, manténgase o no el fiscal. Ahora, yo sigo pensando, cada día los hechos me dan más la razón de que el fiscal no debe seguir allí. Lo que denuncié ayer es de una gravedad inaudita, un estudio de 74 páginas de la Contraloría General de la República que nos da la razón en todo lo que hemos dicho de Navelena. Eso de Navelena es una desvergüenza de tamaño histórico. Están perdidos 135 mil millones de pesos y no están en ninguna parte, y lo dice el Contralor, no lo digo yo. Dice también la Contraloría que no se debió haber prestado esa plata porque a los bandidos ningún banco les puede prestar plata. Es que ¿cómo es posible que les dan 120 mil millones de pesos de plata del Estado a una empresa cuyo jefe mundial estaba en la cárcel por ladrón? Es que esto es una cosa inaudita, y eso lo alcahuetean de tantas maneras. Y lo tercero, 50 mil millones de esos 120 mil millones fueron para que el Banco de Occidente, que estaba encartado con un crédito de Navelena, se lo pasara al Banco Agrario. O sea, que una deuda mala de un banco privado la volvieron deuda pública. Y a pesar de esto, el fiscal no le abre investigación a la Junta Directiva del Banco Agrario. ¿Por qué no le abren? Bueno, de pronto porque hay dos ministros en la Junta Directiva. Luego, aquí seguimos en esta lucha. Mi lucha contra la corrupción es en serio. Ahora, que logre más o menos avances, ese es otro asunto, porque no depende solo de mí. Tenemos un lío muy grave con el fiscal, que ¿quiénes lo sostienen? ¿Por qué ese fiscal se mantiene cuando es evidente que no debería ser fiscal? En ningún otro país del mundo tolerarían un fiscal como ese, ultrauntado en estos negocios de los que estoy hablando. ¿Quiénes lo sostienen? Póngale cuidado a los nombrecitos. Juan Manuel Santos y toda la Unidad Nacional. Álvaro Uribe y todo el Centro Democrático. Germán Vargas Lleras y Cambio Radical, y el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, claro, ahí lo sostienen, pero el daño que le están haciendo a Colombia no tiene nombre. Somos una vergüenza mundial. En el exterior están viendo a Colombia como un país de pillos, de alcahuetas, que tolera este tipo de conductas que en otros sitios del mundo no se toleran.
Colmundo, la radio que te acerca.
En materia política, está de moda ser candidato por firmas, tal como lo señalamos en el inicio de este especial periodístico, con precandidatos a la presidencia de la República. En total hay 27 solicitudes de inscripción por firmas para ser candidatos a la presidencia de la República, confirmó a Colmundo el registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, quien además nos contó que no tiene los recursos, porque que revisaron más o menos 15 millones de firmas y poder establecer si esas firmas son auténticas o no y si son válidas o no.
Hasta el día de ayer hemos recibido 27 solicitudes de inscripción de candidatos a la presidencia de la República por firmas. Obviamente son trámites que apenas inician, donde se entregan los formatos para recoger las firmas correspondientes, y luego estaremos ya a la espera de que nos la presenten para su revisión posterior.
Señor registrador, ¿para que un colombiano, para que un ciudadano pueda inscribir una candidatura presidencial por firmas ante la registraduría, qué requisitos debe llenar?
Lo primero, ser ciudadano, estar incorporado obviamente en el censo electoral, lo que implica que tenga el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Y luego, una vez verificado esto, se le entrega una planilla para recoger firmas. Para estos efectos, tienen que llevar a cabo la recolección de 386 mil apoyos ciudadanos. Una vez cumplido con ese mínimo, la registraduría procede a su revisión integral, y de cumplirse ese mínimo ya se podría llevar a cabo su inscripción como candidato a la presidencia.
Señor registrador, hay algunos que piensan que esta es una estrategia para poder hacer campaña desde mucho antes a lo que permite la norma y la ley, que son 3 meses antes de las elecciones, y de esta manera ya están en plaza pública hablando con la gente. ¿Se estaría cometiendo alguna infracción con esta solicitud de inscribir candidaturas por firma?
Mire, es una modalidad de inscripción prevista por la ley que habilita a quienes quieran presentarse a las elecciones del 2018 por este medio, luego que están en ejercicio pleno de sus derechos políticos quienes están haciendo ejercicio de esta modalidad. Yo no quisiera pronunciarme sobre si están haciendo política o no, están recolectando apoyos ciudadanos para formular su candidatura.
¿Y eso tiene algún costo adicional para la registraduría o pues realmente no representa mayor gasto?
Claro, nosotros tenemos que disponer todo un mecanismo para la revisión de las firmas. Fíjense que si hacemos el siguiente cálculo, esto implicará un trabajo grande. Por ejemplo, si son 30 candidatos por firmas y cada uno por lo menos presentaría un mínimo de unas 500.000 firmas, tendría la registraduría que revisar 15 millones de firmas en un periodo muy corto, lo que implicará tener la necesidad de organizar un personal, un local, unos equipos para llevar a cabo esta tarea, lo cual demandaría unos recursos adicionales que tendríamos que pedir al Ministerio de Hacienda.
¿Cuánto cuesta hacer esta tarea?
Es difícil porque dependerá del número de firmas. Según las firmas que recibamos, nosotros tenemos que llevar a cabo una verificación. Primero, organizar todos las informaciones, digitalizarlas, y luego llevar a cabo con un equipo de técnicos una verificación de si están o no incorporados en el censo electoral, si las firmas corresponden los nombres a los números de las cédulas, si son recogidas en los formatos del caso, y luego una tarea a través de grafólogos que verificarán que sean firmas incorporadas por cada uno de los ciudadanos. Es una tarea ardua, intensa, y por su volumen requerirá unos recursos importantes.
Claro, y el tiempo es una tarea dispendiosa. ¿Habíamos tenido algún antecedente semejante, señor registrador, en cuanto al número de solicitudes?
No, es la primera vez, y recordemos que en el 2014 hubo 14 solicitudes de inscripción de candidatos por firmas, de los cuales solamente se presentaron 2.
Pero
entonces, esta primera vez con 30, pues vamos a ver cuáles de ellos finalmente presentan las firmas para llevar a cabo su verificación.
Claro, y teniendo en cuenta lo que afirmamos hace un momento, de los que están desprendiéndose de sus partidos tradicionales para presentarse por firmas, puede que este número crezca. ¿Hay alguna fecha límite para estas inscripciones, señor registrador?
No, simplemente los límites de tiempo los darán la fecha para inscripción de candidatos, que es el 27 de enero al 9 de marzo, es el periodo de inscripción de candidatos a la presidencia, lo cual marcará el límite para presentar las firmas y poderlas revisar.
Claro, pero de todas maneras se tienen que haber hecho ya unas proyecciones con base en que usted ya tiene 27 solicitudes inscritas, más o menos. Uno podría pensar que están necesitando de unos 200.000 millones de pesos, 250.000, de 100.000 en proyecciones.
No quiero anticipar porque estamos justamente en la registraduría, en la verificación de los costos. Y los costos dependerá del número de firmas. Entonces no quiero anticiparme todavía, pues porque estamos examinando los diferentes rubros, los recursos que requeriríamos para tales efectos.
Señor registrador, ¿qué pasa si Pedro Pérez le firma 2 candidatos?
Mire, esto es una inquietud que ha surgido en los últimos días, en el sentido en que se pregunta la ciudadanía si una persona puede firmar en varias solicitudes de apoyo ciudadanos para inscripción de candidaturas. La respuesta, la postura de la registraduría es la siguiente: en la medida en que se trata del ejercicio de un derecho político, de elegir y ser elegido, que para su ejercicio o para la limitación de su ejercicio requeriría una consagración legal, y verificando que no existe una restricción de este tipo, en principio no hay obstáculos para que un ciudadano pueda firmar varios apoyos. Sobre todo viendo el siguiente escenario, podría el ciudadano decir, yo quiero ver como candidatos a, al candidato A, que se va a presentar por firmas, al B, al C, al D, para tener ese abanico y poder ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones. Luego, en nuestro criterio, no hay obstáculo ni restricción alguna para que una persona pueda firmar en varios apoyos.
Colmundo. Ahí estaba el registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, confirmando la aspiración de 27 candidatos por firmas y diciendo además que no hay recursos, que va a tener que pedirle al Ministerio de Hacienda que apropie los recursos que se requieren, porque esto representará una tarea ardua e intensa y no tiene el personal suficiente. De esta manera hemos llegado al final de este especial periodístico con precandidatos a la presidencia de la República. Con la...